Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana. Comenzamos esta tertulia del martes 24 de mayo de 2016 con Ope Pasqué. Buen día, Ope, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, Analía Piñairúa también ha llegado con mucho frío, Analía, ¿eh?
Con frío corriendo, porque estaba el tránsito también pesadísimo. Bueno, buen
estaba
día.
Complicado, sí. Andrés Escagliola, buen día, ¿qué tal?
Buen día, es política de Estado el frío hoy en el Uruguay.
Sí, sí, todos de acuerdo. En sufrirlo.
Totalmente.
Bueno, mira que ahí puede haber una asociación, ¿no?
Sí.
Con el tema que vamos a tratar.
Bueno, ¿eh? Bueno, puede ser.
Y Santiago Soto está con nosotros. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va?
Buen día, doy fe que Analía estaba con problemas del tránsito porque la vi al llegar ahí, estacionando.
Bueno, muy bien. De cualquier modo, te hace entrar en calor, no tanto estos anuncios de anoche, sino la escalera, ¿no? La escalera. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de estos asuntos vinculados a los anuncios del equipo económico. Antes me gustaría simplemente una mención a cuenta de hablarlo más adelante, si te parece, Ope. Y es este pedido de que acuda el ministro de Defensa ante la participación de militares en la misa que se desarrolló en la Iglesia Matriz hace algunos días, específicamente el 18 de mayo.
Así me parece que corresponde una aclaración sobre este episodio y sobre otros temas que yo he venido planteando también. En este caso, digo, que quede bien claro, el problema, la cuestión no está en que los militares vayan a misa, cada persona lo puede hacer, no hay ninguna dificultad con eso. El tema está en otro lado, en que según informó Búsqueda, se utilizó el servicio de comunicaciones institucional del ejército para invitar a la misa. Y todos sabemos que en el ámbito castrense una invitación que circula, que viene, se supone, del mando superior, es prácticamente una orden. Por otro lado, el teniente general Manini, al cabo de la misa, hizo uso de la palabra y obsequió un cuadro al cardenal Sturla en nombre del ejército, por el hecho de haber presidido la misa, fue la expresión que él utilizó, no sé si la que corresponde, pero en fin, así fue. Entonces, este involucramiento de una institución como es el Ejército Nacional en una actividad religiosa, claramente no corresponde. Y entonces, como no es la primera vez que pasan cosas de este tipo, hace poco yo había señalado que en el hospital militar habían creado un departamento de asuntos religiosos y lo habían confiado a un ex oficial del ejército, que es actualmente sacerdote de la Iglesia Católica, para que controlara el ingreso al hospital de sacerdotes o ministros de distintas religiones. Como hace algunos meses además habían reinaugurado una vieja capilla con la presencia del cardenal Sturla, etcétera, me parece que el tema justifica que nos expliquen un poco cómo interpretan el artículo 5 de la Constitución, que dice que el Estado no sostiene religión alguna, que las instituciones de todo el Estado, inclusive las Fuerzas Armadas, inclusive el Ejército, tienen el deber de observar esa laicidad, que yo creo que es una gran cosa que tiene el Uruguay, que nos ha permitido durante más de un siglo vivir en concordia, en paz, cada cual creyendo lo que quiera, yendo a la iglesia que quiera, o no yendo si no quiere, en un clima de tolerancia y respeto mutuo. Hace un tiempo que parece que la cosa está cambiando y se quiere introducir lo religioso en el ámbito público, en el ámbito estatal, en el ámbito estatal, que es el punto. Entonces, sobre eso yo creo que corresponde escuchar explicaciones.
¿Y está fijada la fecha? ¿Hubo una respuesta?
No, porque, como sabes, las comisiones no sesionan normalmente después del 18 de cada mes. Estamos esperando el mes siguiente, junio, para hacer el planteo allí.
Bien, ¿algún comentario, Andrés?
Bueno, con OPE tenemos, digamos, puntos en común y puntos donde diferimos en nuestra opinión. En esta no me queda otra que respaldar este comentario, porque además uno leyendo la nota de Búsqueda, digamos, yo entiendo que cada uno puede profesar la religión que entienda, que sienta, en la que crea, pero veo un cierto tufillo a una actividad que pretendía además trascender la actividad en sí misma, o sea, la pretensión de enviar un mensaje. Y a mí me parece que ese mensaje es del todo equivocado, ¿no? Este tipo de coincidencia, digamos, de alianza militar católica, la verdad es que me pone los pocos pelos que me quedan de punta. Pero ya digo, no solo el hecho en sí, sino la vocación de que el hecho trascendiera. Siempre he creído en las credenciales de los periodistas de Búsqueda, de su capacidad, ¿no?, de difundir información relevante, pero en este caso creo que la intencionalidad era que se difundiera y enviar un determinado mensaje. Por lo tanto, me parece mucho más preocupante aún.
¿Analía?
Sí, yo soy firme partidaria de la laicidad. Ahora, no lo he visto con esa... yo leí el artículo de búsqueda. No, la verdad que no percibí la gravedad que están manifestando aquí los compañeros. Me pareció que fue una actividad para oficiales católicos que aceptaron ir a una misa en conmemoración del Día del Ejército y punto, como podrían haber asistido a cualquier otra institución religiosa. Lo mismo lo de la capilla en el hospital militar. Hay instituciones... Hay muchas instituciones públicas que tienen capillas adentro, sobre todo en hospitales donde la gente va a rezar cuando tiene algún familiar enfermo. No veo esa gravedad y ese atentado a la laicidad o ese atentado velado a la laicidad que denuncian los compañeros. La verdad que no me preocupa, así como no me preocupó cuando se propuso levantar una estatua de la Virgen en la Rambla, como hay otros símbolos religiosos en la Rambla de Montevideo. La verdad que no me genera ninguna preocupación en ese sentido.
Bien, Santiago Soto.
Sí, yo ahí coincido un poco con Andrés y con Ope. Creo que sí es una señal que no me gusta, que creo que tenemos que estar atentos y sobre todo activamente. La laicidad es además de una garantía que tiene que ver con lo constitucional, tiene que ser una actitud que se practique desde todas las instituciones del Estado y que se cuide y se resguarde con mucha prudencia. Y bueno, creo que es importante en el caso, este es un caso concreto que bueno, habrá que ver cuánto de señal tenía y analizarlo, pero creo que sí es importante prender una luz amarilla de atención frente a todas las cuestiones que puedan empezar a mezclar los asuntos públicos con los asuntos vinculados a lo religioso.
Bueno, en este punto
había un
matiz,
otra cosa que decía Búsqueda que me olvidé de mencionar, que había en la misa esa funcionarios del Departamento de Comunicación Social del Ejército, creo que así se llama, tomando fotografías y haciendo la cobertura gráfica del acontecimiento. O sea, funcionarios públicos trabajando, desempeñando su función en un acto religioso. Sí, esto me parece que es un elemento que completa el cuadro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en este primer tema de introducción quedamos 3-1.
Sí.
Veremos cómo quedamos en el segundo tema, luego de este espacio publicitario.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.
Gracias al respeto, la ética y la responsabilidad, estamos creciendo para cotizar mejor nuestro principal valor, su confianza.
Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Ahora también en nuevo centro shopping.
Innovación que suma valor a tu vida. Tu tiempo es lo que más vale. Por eso Santander es más moderno y práctico. Administrador de filas, dispensadores de monedas, pagos de facturas con escáner, sucursales sin cajas y terminales de autoservicio las 24 horas te permiten disfrutar de lo que realmente importa. Queremos sumar valor a tu vida. Santanderizate.
No hay nada más sagrado que el bienestar de mi gente.
¿Qué mejor que el plan AMEC Familia? Servicio de acompañantes para 6 integrantes por una única cuota mensual desde 595 pesos. Los derechos son inmediatos para todo el grupo familiar. No pierdas tiempo. Afiliate ahora por el 2480-1212 o en nuestra web amec.com.uy.
Quienes eligen AMEC también lo recomiendan. AMEC te hace bien.
Cuando elegís un Fiat, elegís una marca con trayectoria, confianza y atención personalizada. Lo mismo elegís cuando vas al concesionario San Donato y Russo. Visítanos y conocé el nuevo Uno Evo Way 2016 en San Donato y Russo. Concesionario oficial Fiat. Pablo de María y Rodó, 2400-1070.
Somos lo primero que preguntás cuando llegás a un hotel, a una casa. Somos las 4 barritas de señal. Somos 24 millones de recetas de pancho con arroz que te salvan la cena. La foto con filtro que le sacás al plato con tu celular. Somos un montón de gente al pedo a las 2 de la mañana que le pone el like. Somos la lucecita verde del modem. Somos 10, 20, 80 megas de bajada. Somos todo lo que te bajás. 500 hojas en un PDF. El punto zip que necesitas para estudiar. Somos un GIF, un torrent, un meme, una porreta berreta. Una oferta de pasajes al Calafate. tomate, un 2x1 de mozzarella. A veces somos spam, somos www, somos Wendy, Wanda y Walkir buscando tutoriales de Braging progresivo. Somos todo lo que pasa cuando estás conectado a internet. Somos Netgate, somos internet, somos 20 años conectando a la gente. Googleanos, seguinos, compartinos, retuiteanos, contratanos un plan.
Más bajo para alquilar tu auto. Fit Rentacar, la forma más fácil para encontrar tu auto. Fit Rentacar, no busques más, ven y elegir tu auto.
Fit, la rentadora más flexible, con mayor variedad de vehículos y el mejor precio del mercado.
Fit Rentacar,
2-402-0606.
Este miércoles, el 5 de oro con revancha reparte en pozos acumulados 44.700.000 pesos aproximadamente, más de $1.400.000. Con dos números acertados en el 5 de oro, ya tenés premio. Revisa tu jugada.
Alquila un vehículo full desde $20 por día. 2-402-0606.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 10 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Los próximos minutos son una presentación de SECOM, el primer servicio de compañía en sanatorio y domicilio.
Nueve y 20 de la mañana, el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció ayer diversas medidas que adoptará el gobierno en el marco de la rendición de cuentas a fin de equilibrar las cuentas públicas. Detalló el nuevo cuadro de proyección de crecimiento del producto, que totaliza 7,7% para el periodo de gobierno del presidente Vázquez, mientras que en la ley de presupuesto se preveía en torno al 14,6%. Astori dijo que el objetivo para el periodo es mejorar el resultado fiscal en un punto del Producto Bruto Interno, equivalente a $500 millones. Para ello, las medidas previstas tienen como objetivo proteger los logros ya alcanzados, evitar costos sociales y generar condiciones para seguir avanzando, decía el titular de Economía. Respecto a modificaciones en los porcentajes a pagar en las franjas superiores del impuesto a las retribuciones de las personas físicas, habrá aumentos en las tasas progresivas de entre 3 y 4% para aquellos salarios por encima de 33.000 pesos. Un cambio similar se dará en el IAS, pero a partir de montos superiores. De acuerdo a lo planteado por Astori, estos cambios en su conjunto no afectarán al 70% de los trabajadores y pasivos de menores ingresos. También señaló que el 80% de la recaudación adicional de trabajadores y pasivos recaerá sobre el 10% de mayores ingresos. Repasemos este tramo de lo que decía ayer Astori.
El 60% de la población del Uruguay no paga impuesto a la renta y por lo tanto no va a tener ningún aumento del impuesto a la renta. Las 7 primeras franjas de los deciles, esto es el 70% de la población del Uruguay, no va a tener ningún aumento por esta razón. Los que sí empiezan a tener un efecto muy moderado son los 3 últimos deciles, el 8, el 9 y el 10. El 80% del efecto de incremento del impuesto a la renta personal recae exclusivamente sobre el último decil, sobre el decil 10. Los efectos son muy reducidos y en promedio todos los efectos sobre el IAS, que así se llama este impuesto, es de 0.3% respecto a sus ingresos.
El gobierno propondrá además 4 cambios al impuesto a las rentas de las actividades económicas, el IRAE, en el marco del equilibrio económico. Se trata de eliminar los sueldos fictos patronales, topear la deducción de pérdidas fiscales de un resultado positivo, considerar las utilidades no distribuidas con una antigüedad superior a 3 periodos como redistribuidas, siempre que no se haya reinvertido, y gravar con un 7% la distribución de utilidades actualmente exoneradas de sociedades con contabilidad suficiente, según decía Astori.
Ha habido una escasez de distribución de utilidades muy importantes en los últimos años. Nosotros queremos que haya reinversión de utilidades. Lo que no queremos es que haya una elusión de una parte del impuesto a la renta empresarial por no distribuir utilidades. Vamos a considerar, como les digo, las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a 3 periodos como distribuidas. Y van a tener que pagar el impuesto adicional de 7%. Finalmente, queremos gravar con el 7% por impuesto a la renta categoría 1, esto es rentas financieras, la distribución de utilidades actualmente exonerada de sociedades con contabilidad suficiente porque son empresas prestadoras de servicios profesionales y personales.
En cuanto al gasto, el jerarca indicó que el 70% del gasto público uruguayo es endógeno, que hay que cumplir. También presentó la limitación del ingreso de funcionarios públicos, tanto en la administración central como en las empresas públicas. Por cada 3 que egresen, ingresarán 2, anunció Astori. Allí cabe la pregunta respecto a la calificación de quienes entran y de quienes se van. Enfatizó en que la rendición de cuentas no debería comprometer gasto adicional. Desde la oposición se mostró decepción, hubo críticas fuertes hacia lo que se considera en algún caso como mentiras del gobierno en campaña electoral. También hablaron, por ejemplo, representantes del PIT-CNT, que señalaron la discrepancia con lo que entienden un ajuste fiscal negativo porque recae sobre la clase trabajadora. Se mencionó allí el tema de la reforma de la caja militar, que quedará seguramente para ahondarlo en otra oportunidad. Comienzo esta ronda de comentarios con Analía Piñeirúa.
Bueno, yo la verdad es que estoy indignada. Estoy indignada porque se nos subestimó intelectualmente durante la campaña electoral, porque a quienes previmos que esto iba a suceder se nos dijo que éramos alarmistas y hasta que mentíamos. En realidad, hoy estamos viendo que lo que habíamos anunciado en la campaña electoral que iba a suceder y lo que se debía hacer es lo que hoy está, lo que iba a suceder es lo que hoy está, es lo que hoy está pasando. Yo recuerdo perfectamente a la economista Azucena Arbeleche, que iba a ser la ministra de Economía en caso de ganar el Partido Nacional, que decía: hay una luz amarilla en el tablero, esta situación fiscal es insostenible. Y también denunciábamos la situación cada vez más delicada de la región. Esto que está diciendo que describió el ministro en el día de ayer no pasó en los últimos 6 meses. La situación en Argentina ya estaba complicada, en Brasil también y en China también, que son los socios comerciales más importantes del Uruguay, a quienes invocan como parte de esta crisis que se desencadenó y que termina con este ajuste fiscal. No es una eso ya en la campaña electoral se sabía, y por eso nosotros estábamos advirtiendo sobre determinadas alarmas que debían estarse prendiendo y que debíamos encarar en el futuro. Y repito, se nos dijo que éramos alarmistas y que estábamos utilizando el miedo de la gente para captar electorado. Y no fue así. Y ahora se nos vuelve a subestimar, porque en la campaña electoral, y ayer la gente se encargó de que repasáramos las diversas declaraciones del hoy presidente Tabaré Vázquez, del ministro Astori, se nos dijo que no se iba a incrementar la carga tributaria, porque no es verdad que el compromiso asumido públicamente haya sido no crear nuevos impuestos y entrar en esta historia de que no, yo no estoy creando nuevos impuestos, estoy aumentando los que existen. No, esa retórica no es así. El compromiso fue no aumentar la carga tributaria. La carga tributaria se está aumentando significativamente. Yo veía la conferencia de prensa del ministro Astori y la rebaja del IVA, que también es otra mentira, o es una rebaja relativa, cuesta $50 millones y lo que se espera recaudar por el aumento del IRPF son $350 millones, con lo cual la carga tributaria se aumenta significativamente. Entonces se ha violentado uno de los compromisos electorales. Aquí se hace gala de cumplir con los compromisos electorales cuando son bien vistos por la población, y cuando tenemos algún problema cambiamos los argumentos para que la gente crea que realmente se están cumpliendo. Y eso no es así.
Andrés Escabiola.
Bueno, yo creo que, digamos, a estos anuncios, a esta situación, no le haríamos bien si nos aproximamos desde la indignación, la acusación de mentiras. Yo convocaría a un diálogo sobre el que seguramente vamos a tener diferencias, pero desde una racionalidad, desde la sensatez, la tranquilidad, y no acusando a los demás de mentir. Entre otras cosas, porque aquellas predicciones que sí se han modificado, o aquellas previsiones de crecimiento que sí se han modificado, y en esto cedo a la derecha, a mis compañeros de la derecha, diría Mauricio, que hoy está suplantado por Santi, se han modificado, y aquellos compromisos o aquel compromiso de no aumentar la carga tributaria, que efectivamente fue así, se ha modificado. Y me parece que en la comunicación pública se haría bien en tener esa claridad. No parten de una mentira, parten de un conjunto de previsiones que eran compartidas por otros actores económicos y analistas económicos que no eran el gobierno y que no eran la fuerza política que finalmente ganó en las elecciones. Todos los, quienes van evaluando y analizando la realidad uruguaya han ido rebajando las expectativas de crecimiento, el impacto que eso tiene sobre el déficit. O sea que si acá se acusa de mentiras, bueno, hubo una gran conspiración que incluyó a actores increíblemente de izquierdas como las calificadoras de riesgo, o que incluyó a analistas económicos connotados que nada tienen que ver con la izquierda, ¿no? Entonces, se hizo una previsión presupuestal y esa previsión presupuestal a lo largo del quinquenio se ha ido modificando. Entonces, primera, para mí el punto de arranque de esto es, sí, la situación se agravó, sí, hay una nueva previsión de crecimiento, y eso requiere cambios. Y esos cambios, lamentablemente, no pueden seguir sosteniendo lo que se había planteado de que no se aumentaría la carga tributaria, porque la realidad es la que es, y lo peor que podemos hacer en este momento es ignorarla. Y en ese sentido, me parece que la pregunta que cabe, después de, en este caso, de haber hecho un reconocimiento personal a que de alguna manera la oposición pudo prever una situación peor de la que se venía, que creo que tiene en los últimos meses, en el último año por lo menos, algunas informaciones relevantes sobre ese deterioro regional y ese deterioro internacional, y seguramente después lo vamos a poder conversar, es ¿qué ajuste harían los partidos de la oposición? Yo entiendo que la oposición lo primero que puede hacer es criticar las medidas. La pregunta es, ¿qué tipo de ajuste haría la oposición frente a esta situación?
Ope Pasquet.
Bien, yo lamento, pero no puedo aceptar la explicación que dan desde siglo. De repente, ahora, en mayo del 2016, nos dimos cuenta de que la situación realmente se había deteriorado mucho. Y por tanto hubo que tomar medidas que ni siquiera se concebían en el 2014, en tiempo de campaña electoral. No es así, no es así, lamentablemente no es así. Digo, ¿cuál es el dato en función del cual se plantea este ajuste? Permítanme que lo llamo ajuste y no consolidación fiscal, como lo llama Astori. Para mí es ajuste. Pero digo, dice un desequilibrio del 3.6% del producto. ¿Con cuánto cerró el 2014, el año de la campaña electoral? Con 3.5. ¿La diferencia es esa décima de punto? No, señores, el desequilibrio ya estaba en el 2014. Al cabo de todo un diseño de crecimiento y prosperidad, el gobierno de Mujica logró llegar al final del último año con un desequilibrio fiscal, con un déficit fiscal solo comparable con la salida de la crisis del 2002. Un despilfarro fenomenal. Eso se vio en el 2014 y la oposición decía en campaña electoral: esto no puede durar, hay un desequilibrio importante, van a tener que ajustar. Y frente a eso, la actitud del Frente Amplio en campaña fue: esto no es así, la situación fiscal es sólida, decía Astori, con ese aplomo que él tiene, con esa firmeza que le da las cosas cuando las dice. Y Tabaré decía: traigo certezas, no va a haber aumento de la carga tributaria. Y ayer veía en las redes sociales, en la cuenta de Twitter de Jorge Gandini, que es un experto en todos estos temas, que había tomado una intervención de Tabaré que salía en las redes sociales diciendo...
¿En qué temas es un experto?
Vamos a... En materia presupuestal, está en la Comisión de Presupuestos hace muchos años, lo conoce muy bien. Y estaba Tabaré diciendo, no solamente no va a haber impuestos, hasta va a haber alguna rebaja tributaria.
En Durazno lo dijo.
Esto es lo que choca. No que ante esta realidad se tomen medidas, pero señalo además otra cosa. Tan evidente era esto ya en el 2014 que antes de que asumiera el nuevo gobierno empezó el ajuste, porque el aumento de tarifas de enero del 2015 tenía el propósito de ajustar. Acuérdense que subió la tarifa de la UTE por encima de lo que reclamaba la propia UTE, que usted venía de tener en cuenta cómo había disminuido el costo de la energía con la introducción de la energía eólica, el abatimiento en el costo de la energía en el Uruguay, que tanto destaca y con razón Ramón Méndez, y usted entonces estimaba un aumento, creo que del 3 o el 4%, terminó siendo del 7%. ¿Por qué? Porque Rentas Generales quería absorber algo porque veía que se complicaba la cosa. Esto fue UTE y después hubo otras medidas, y sin pretender ser exhaustivo, recuerdo que en diciembre del año pasado, el 29 de diciembre, cambiaron el criterio de liquidación del IRAE, disponiendo que no se tomara en cuenta el ajuste por inflación, lo cual, según estimaciones de aquel momento, de los primeros días de enero, iba a significar un aumento en la recaudación de unos 250 millones de dólares, más o menos. No sé cuánto fue el aumento real, es un dato que sería interesante conocer ahora. Pero digo, vienen ajustando desde que pasó la elección. Y esto es un paso más en esa dirección que la oposición anunció que se iba a adoptar y que el Frente Amplio, a través del candidato a la presidencia y del futuro ministro de Economía, enfáticamente negó. Y ahora, en los hechos, admite.
Santiago Soto.
Bueno, a mí no por quienes estamos en esta mesa, pero también me indigna como analía escuchar que nos dan lecciones los reyes del ajuste y la imprevisión cuando fueron gobierno, ¿no? Y de los paquetes de ajuste completamente desequilibrados y desbalanceados, y bueno, sin ninguna previsión que existieron en el pasado en la historia del Uruguay. Algunas precisiones nada más como economista, no es solamente que hay que mirar el déficit fiscal, importa el déficit fiscal en el conjunto del resto de las variables macroeconómicas. De hecho, eso es lo que mira las calificadoras de riesgo, que creo que ahí Andrés trae un punto interesante. En 2014 nosotros veníamos en una perspectiva de mejora de la, por ejemplo, de la calificación de riesgo del Uruguay. Eso no es que no habían escuchado y habían ido a los mitines políticos del Frente Amplio y habían escuchado nuestros actos, y por eso Moody's, Fitch, las calificadoras habían decidido mejorar la perspectiva de la deuda uruguaya, la perspectiva de la solidez que tenía la economía, sino porque justamente el contexto económico, sí, en un contexto de un déficit fiscal de 3,5, tenía otros supuestos y otras previsiones de crecimiento que tenían que ver con el contexto regional e internacional. Argentina se deterioró muy rápidamente, mucho más, sobre todo algunas medidas que suponían un estímulo de la economía, todavía no se está viendo ese impacto. Brasil, claramente, creo que nadie hubiera imaginado, creo que Brasil tiene una crisis que es más política que económica, o sea, hay una profundización económica, pero por una crisis política muy profunda. Entonces, este paquete sí que es una consolidación fiscal, sí que tiene una magnitud de 500 millones de dólares, estamos hablando de tratar de mejorar un punto del PIB, el resultado fiscal, para cumplir justamente con los compromisos que planteó el gobierno. Creo que, bueno, equilibradamente plantea algunos instrumentos en varios lados, y sí es una propuesta, igual que, por ejemplo, el Partido Socialista del Quintero está en este momento en una comisión estudiándola, porque esto tendrá voz parlamentaria y podrá ser mejorada. Por último, nada más, creo que esto ha sido una experiencia, obviamente hablar de impuestos nadie quiere, es un tema que a nadie le gusta, a ningún gobierno, a ningún ciudadano le gusta pagar impuestos, eso está muy claro, pero una medida que el 80% es financiado por el 10% más rico de la población, el peso que tiene en la molestia ese 10% para generar opinión pública, y donde el 70% de la población ni siquiera se ve afectado, incluso ve aumentado su ingreso disponible por la reducción del IVA, que es cierta, digamos que baja la reducción, tanto los que tienen, por ejemplo, tarjetas de los planes sociales, como quienes están en el sistema de bancarización, todos pueden hacer uso y goce, digamos, de los dos puntos de rebaja adicional del IVA. Creo que habla de los desbalances que tienen la opinión pública y en el estado de la opinión pública los diferentes sectores, lo cual como experimento social es interesante, pero realmente desde el punto de vista político también es una luz amarilla para, bueno, cómo tenemos que dar estos debates seriamente.
Bien, algunos comentarios de los oyentes. Los alquileres, los alimentos, la vestimenta están impagables. Ahora esto se va a agravar, dice un oyente. Me pregunto, les consulto en todo caso, por aquellas eventuales repercusiones en el consumo y también en el empleo, en atención a que se está afectando salarios y jubilaciones en principio con las modificaciones del IRPF, Analía.
Sí, evidentemente este es un ajuste absolutamente recesivo que va a afectar el nivel de actividad y el consumo. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es es clarísimo, por más que sea sostenido por el 80% que más tiene. Yo además señalo la relatividad del concepto de quienes más tienen, porque siempre se dijo que el impuesto a la renta, el IRPF en general, no estamos hablando puntualmente de los aumentos ahora, afectaba a quienes más tienen. Y yo me pregunto si hoy grava a partir de los 23.000 pesos y algo, digo. Yo me pregunto si las personas que ganan 23.000 pesos ganan mucho. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando ayer escuchaba al ministro de Economía decir que el 60% de la población de Uruguay no pagaba IRPF, quedé realmente alarmada, porque quiere decir que dentro de ese hay un 60% de personas en este país que gana 23.000 pesos o menos, o sea, menos de 23.000 y algo. Y además tenemos, bueno, y dentro de ese 60% tenemos que contabilizar al 22% que está en la informalidad, son cuentapropistas, no tienen voz porque no están representados sindicalmente. Entonces lo decía como algo a favor, y yo me preguntaba, qué horror que lo diga de esa manera. Y si el 70% no va a estar afectado, es porque además hay mucha gente que está por debajo de los 33.000 pesos. Y hoy ganar 33.000 pesos, sabemos que en un hogar donde existe un solo ingreso, como tantos de jefatura única, mayoritariamente femenino, no alcanza para vivir. No alcanza ni para arañar lo que se debe gastar en un mes.
Santiago Soto.
Bueno, hay un punto de coincidencia con Analía. Bienvenida sea las preocupaciones que muestran por el salario. Luego de un periodo de 50% de crecimiento del salario real durante los últimos 10 años.
Sí, yo lo quiero ver. Después de estos resultados que exhibió el ministro de Economía, me gustaría que me explicara cuál ha sido el mejoramiento del salario real después de estos datos.
Bueno,
estoy con el
ahora,
PIT-CNT.
Creo que eso sí que es bajo, pero bueno, lo podemos ver. Yo te voy a acercar los números oficiales, obviamente, del Instituto Nacional de Estadística, que tiene una confiabilidad que no es solamente de estas administraciones, sino una confiabilidad que tiene que ver con el largo plazo. Así que te arrimo los números con gusto, okay, porque creo que poner un manto de dudas sobre los números oficiales, puedes mirarlos en la página también, pero bueno, si no los pudiste ver y pones en duda, sin lugar a dudas te los puedo acercar sin problema. Creo que hablar del 10% de la población con mayores ingresos es suficiente como para decir que es la población que más tiene. No importa otro indicador, estamos hablando de los hogares, ¿no? Si ubicáramos a todos los uruguayos, desde el más pobre de los hogares hasta el más rico de izquierda a derecha, agarraríamos solamente al 10% más alto y le pediríamos a ese 10% más alto que hiciera el 80% del esfuerzo de esta corrección, que insisto, tiene una magnitud de un punto del PIB. Yo creo que desde un gobierno de izquierda que tiene que tomar una medida en este contexto, creo que recargar, digamos, la carga del ajuste de esta manera, de la consolidación, del nombre que le guste a OPE, me parece que es un camino que está por el camino correcto, mientras, insisto, hacemos también otras medidas que tienen que ver con el gasto, con la reforma de la caja militar, con otros conjuntos de instrumentos que lo que van a permitir es que el Uruguay pase por esta turbulencia internacional, que no es fácil, de estos dos años complicados que se vienen en la región. Insisto, la luz está lejos al final del túnel para la economía brasilera. Argentina es una bomba de tiempo, como siempre. Así que veremos en la situación regional y mundial cómo sorteamos estos dos años de la mejor manera posible para volver a los resultados que mostró este gobierno en este periodo, que fue obviamente un periodo, sí, de mucha bonanza, pero también un periodo de mucha ganancia de los sectores populares y del conjunto de la sociedad uruguaya.
Ope Pasquet.
Sí, primero sobre lo terminológico. No es que a mí me guste hablar de ajuste, un capricho, me levanté esta mañana y digo, no, así le hemos llamado históricamente en el Uruguay este tipo de medidas.
Resulta, eran distintas, ¿no?
Resulta que el monto, eso es otra cosa.
Masiva,
resulta
más
que
impuesto para todo el mundo.
El monto de esto es 500 millones de dólares. Yo creo que merece el nombre de ajuste, ¿no? Uh-huh. Lo de consolidación es un eufemismo, ese afán de ponerle un nombre distinto a las cosas para que se note menos. Es como el Ministerio de la Verdad de Orwell. Digo, es eso. Y estas son las cosas que irritan más que el monto del ajuste o las medidas concretas de ajuste, porque el ajuste era necesario, lo decíamos nosotros en campaña electoral. O sea, no es que esto sea indebido, innecesario, gratuito. No, había que ajustar. Y empezaron a hacerlo ya en la transición de un gobierno a otro. Lo que irrita más es negar la evidencia, cambiarle el nombre, negar el cambio entre el discurso y la práctica, entre lo que dijeron en la campaña y lo que están haciendo ahora. Eso es lo que molesta más, una actitud de sinceramiento, de decir, bueno, miren, ¿saben qué? Sí, era la verdad, hicimos las cosas mal, estamos en esto y no hay más remedio que tomar estas medidas. Como tantas veces se ha hecho en la historia del país, pero no, siempre desde la suficiencia, ¿no? Desde la cumbre, sabemos todo, esto es una consolidación, está todo previsto, está todo perfecto, está todo bien. No, se te quemaron los libros, tuviste que ajustar porque gastaste mucho en el periodo pasado y ahora hay que echar mano de lo que se puede.
We are fantastic,
y hay que ver, ¿no? Exactamente, y sí, no, y la opinión presidente. Pública lo censuró adecuadamente y hubo un costo electoral por eso, que está bien, digo, sí, como debía ser.
Y por otra cosa,
¿no? Bueno, sí, vamos, sí. Van a recurrir siempre a lo mismo. Para defender las cosas que hacen ustedes se refieren a los errores del pasado. La ciudadanía ya votó por eso. Háganse cargo de lo que están haciendo ustedes ahora. Esto es un ajuste fiscal del que dijeron que no lo iban a hacer. Ahora, no sabemos todavía, habrá que estudiarlo en el ámbito parlamentario correspondiente, el exacto alcance de la medida, porque estaba leyendo de apresuradamente en la prensa antes de venir, que cambia también el cómputo, la forma de computar las deducciones, y esto va a impactar también en las franjas menores del IRPF, por debajo de los 33.000. No tengo claro exactamente cómo va a funcionar esto, pero hay un golpecito también por ahí. ¿Qué otras medidas se podrían haber tomado? ¿Qué otro ajuste era posible? Yo no soy economista, no lo sé. Leía también hoy de mañana, apresuradamente, opiniones calificadas como la de Ignacio Munyo, que decía que había que haber ido por lado de las empresas públicas. Esto no va a alcanzar, que es otro tema. Este ajuste es insuficiente. No lo sabemos. Esto tendrá que ser materia de un estudio técnico riguroso con más tiempo. Lo que yo señalo desde hoy es la inconsistencia entre lo que se nos dijo públicamente, no nos dijeron a nosotros, le dijeron a la ciudadanía antes de votar y lo que están haciendo ahora. Ese es el punto.
Andrés
y el mínimo esfuerzo, yo, por no recortar el gasto.
Yo
mínimo
quisiera volver sobre este punto porque me parece que evidencia algunos elementos interesantes. Parto de la base de decir, creo que tiene que haber una cuestión de honestidad, de decir la situación se deterioró más de lo que pensábamos. Con su visión pesimista, la oposición en este caso le pegó, digamos, predecía el peor de los mundos. Bueno, estamos un poquito más cerca de una situación cada vez más difícil. Ahora, a partir de ahí, me parece que el ejercicio es qué tipo de ajuste haría la oposición. Y me parece poco responsable llegar a 2016 habiendo predicho que el ajuste era necesario hace 2 años sin saber qué ajustarían. O sea, ahora van a evaluar.
No, nosotros teníamos un
ahora
programa.
Ahora van a evaluar. No. Ahora nos dicen que van a evaluar. Perdón, gobierno, estoy haciendo uso de la palabra. Ahora van a evaluar técnicamente cómo harían ese ajuste que ellos decían hace 2 años que debería ser de esta intensidad o incluso mayor, porque ahora parece que tampoco alcanza con esto. ¿Tenemos alguna pista, no? De lo que harían. Porque ahora que Analía se preocupa mucho por los salarios menores a 23.000 pesos. Fue parte de gobiernos que aplicaron el impuesto a las retribuciones personales, el famoso impuesto a los sueldos, que pagaban todos los asalariados, no los que ganaban más de 23.000, no el 10% más rico, lo pagaban todos. O sea que esa preocupación por los que ganan menos no existía. Entonces, ahora venir con indignación, con alarma, acusando de mentiras, cuando en el registro histórico, que siempre es necesario, digamos, porque uno tiene la legitimidad para hablar en función de lo que ha hecho, sobre todo de lo que ha hecho, más allá de lo que ha dicho, de lo que ha hecho. Esa preocupación de los que ganaban menos de 23.000 pesos no existía. Por otro lado, yo no subestimaría otras medidas que me parece que son parte de una propuesta con la que yo puedo tener algunas diferencias, y me parece que la discusión parlamentaria va a hacer algunas modificaciones sobre esto. De hecho, es el primer ajuste que se anuncia a casi 7 meses de aplicarse, digamos, va a haber 7 meses de discusión parlamentaria para ir pudiendo introducir algunas modificaciones, como puede ser precisamente a partir de qué franja, qué tipo de incrementos. Pero es lo decía Santiago, es una propuesta que incluye otras cosas que me parecen, y permitime solo esta frase, me parece muy importante que el Estado diga, yo te propongo, estamos en esta situación, es esta. Yo te propongo que hagas un esfuerzo mayor, incluso a ese 10% que gana más. Me parece que tampoco hay que subestimar a esa parte de la población, que evidentemente va a tener razones para decir, bueno, yo voy a hacer una contribución mayor. Ahora, quiero una contribución mayor de parte del Estado. Y en ese sentido, el no ajustar por inflación los presupuestos, el buscar descensos en determinados gastos del 5%, el finalmente, y esto es una propuesta que viene de hace tiempo, modificar la caja militar, algo con lo que no pudo la oposición y todavía no lo pudo el Frente Amplio en 10 años de gobierno y ojalá pueda ahora, me parece que son componentes importantes de ese ajuste.
Bien, por una alusión tiene la palabra Analía Piñeroa, pero luego de la pausa,
muy bien.
Si me permites.